Porque faltan solo días y seis meses para que termine el actual gobierno y el mandato también del actual Parlamento y del actual Consejo Regional. Y días y tres meses para que se lleve adelante el proceso eleccionario que va a producir esos recambios y nueva composición de los espacios nombrados. Lo hacemos en medio de un proceso intenso de transformaciones y cambios estructurales antineoliberales y por consiguiente profundamente democráticos. Tal como lo comprometió la presidenta Michelle Bachelet en campaña presidencial pasada, y al igual que lo hicimos todos quienes fuimos candidatos a la elección, siendo parte de la nueva mayoría en ese momento. Y esto contó con un respaldo amplísimo de la ciudadanía que permitió el triunfo de la presidenta Bachelet en segunda vuelta y la conquista de un parlamento mayoritariamente a favor de la nueva mayoría. Y si uno toma nota del clima que hoy día reina a través de los medios de comunicación, tendría que preguntarse qué cosas pasaron que han generado un clima distinto. Y yo creo que lo más importante es que se cumple la máxima histórica en este país y en cualquier país del mundo. Cuando la derecha reaccionaria ve amenazados sus intereses, recurre a todo lo que esté de su parte para tergiversar, alterar y construir señales falsas ante la ciudadanía. Y en eso, casi como un doctorado, juega un papel esencial el poder fáctico de los medios de comunicación de masa. Ese es un hecho que ha estado presente en los procesos de países hermanos y que, por cierto, no somos excepción cuando se trata de debilitar los logros y avances que lleva adelante un movimiento que se propone cambios de fondo en beneficio de la inmensa mayoría. Así también, en este tiempo, se afectó el clima político por las denuncias de corrupción que mostraban una relación perversa entre el dinero, las empresas, los empresarios y algunos políticos. Símbolo de aquello son, por ejemplo, Penta, el grupo Penta, de activísimos militantes e incluso dirigentes de la derecha chilena, SQM, Corpesca, por nombrar solo tres, que la relación entre sus políticas y las posiciones de algunos políticos lo evidencian con claridad. Algunos han dicho que este es un problema que afecta en forma transversal a la política y los políticos. Y yo digo clara y categóricamente no. No afecta a todas y todos los políticos. Y lo digo no solo a nombre del Partido Comunista, al cual soy militante y dirigente, que ha bregado siempre por la transparencia y la lucha contra la corrupción, sino de muchas y muchos otros políticos de fuerzas aliadas y democráticas que nada tienen que ver con esta suerte de flagelo que ha enfermado la política nacional. A la derecha le conviene afirmar aquello porque así salva de su primera responsabilidad. Ellos inventaron esta perversión para tratar de comprometer y amarrar límites a los procesos de transformación y cambio que le hacen falta a la sociedad chilena. Sin duda que en todo este cuadro aparece el proceso que llevan adelante y que involucra a un familiar cercano, la presidenta. Y por asociación, precisamente por esta política fáctica de los medios, compromete la imagen de la presidenta. Evidentemente que eso también está presente. Abarca la actividad de las empresas privadas, la actividad dentro de los mandos de las Fuerzas Armadas, la actividad de mandos dentro de Carabineros, la actividad en las grandes organizaciones empresariales con la puesta de micrófono y trabajo de inteligencia, y produce sin duda una falta de confianza a la ciudadanía en la actividad política. Ese es el fin último de todo esto, que se pierda la confianza en la actividad política y que, por consiguiente, el statu quo, lo que está establecido, sea lo que se instale y domine. Muestra entonces que la derecha no mide consecuencias de cuál es el descalabro y la afección al sistema democrático cuando se trata de defender sus intereses, que el proceso que llevamos adelante los pone en juego y en peligro. Lo ha dicho directamente su candidato presidencial, que por cierto, dada la expectativa ética que se tiene sobre él, paga menos costos por sus negocios con Perú cuando era presidente de Chile y teníamos una controversia con Perú. Y por lo mismo abusa y hace opinión respecto de Chile y al gobierno de Chile, no dentro de Chile, sino en Argentina, como lo hace en este momento. Y eso es lo que ha dicho con todas sus letras. Nadie podría sorprenderse. Se disponen explícitamente a retrotraer, a hacer retroceder los cambios democráticos estructurales que requiere la sociedad chilena para ser plenamente democrática, plenamente inclusiva, donde todas y todos gocemos del fruto de la riqueza del país. No quiero desentenderme que en este cuadro alcanza dimensiones distintas los errores propios, los que tanto en lo que es la representación de esta corriente nueva mayoría a nivel de los partidos políticos de la nueva mayoría, el gobierno de la nueva mayoría, los parlamentarios de la nueva mayoría e incluso la incidencia en el movimiento social de la nueva mayoría, lejos de hacer sinergia que enriquezcan sin perder sentido crítico, contribuyen a una suerte de entropía, es decir, de desintegración, de desorden, que lo aprovecha otra vez más la derecha. Algunos reclamaron que en el programa había letras chicas y tales o cuales cosas nunca estuvieron. Otros de que ese voto era clave y por consiguiente a cambio de tal o cual cosa tenía una posición A o B. Pero se perdió de vista a ratos que un hecho histórico que implicó la amplitud de la coalición, que constituye cualidad, no solo no eliminaba diferencias, sino obligaba al respeto a esa diversidad. Y haciendo a ratos un fenómeno en que el árbol no deja ver el bosque, haciendo de lo particular una idea general, también contribuimos a elementos que tenía presente ese espacio mediático de la derecha para usar y abusar de un fenómeno y transformarlo en un hecho general. Todo esto, que son una suerte de tesis o de profecía autocumplida o de apuesta de la derecha, en la que ellos creen crea el clima que hace favorable imaginar que en estas justas electorales que vienen serán ellos los triunfadores, porque se ha de suponer que la mayoría de la sociedad chilena quiere volver atrás, quiere volver a una sociedad de la concentración de la riqueza y de la injusticia. Y buscan desordenar y enturbiar el proceso que estamos viviendo. Si nosotros miramos con algo de perspectiva histórica, ¿cuál es la dimensión de los cambios que estamos llevando adelante? Puedo decir que, con un juicio objetivo de cualquier analista que sea serio, es el esfuerzo mayor que hemos hecho de los 89 hacia adelante por enfrentar en forma sólida las tareas que hacían falta. Y yo les debo decir, creo que en su esencia estaban presentes en el primer programa del gobierno de Patricio Evo, y se fueron dilatando, y llegó la hora histórica de abordarla. Si esto es convicción, sin duda que mirar con una idea más sólida, con mayor seguridad, la amplitud que hace falta para seguir adelante con las transformaciones, porque los procesos históricos de transformaciones y cambio no respetan cuatrienios. Ojalá fueran en 2 años, pero pueden ser en más, siempre y cuando en el momento correcto se tome posición y se diga esto debe empezar a caminar en tal o cual dirección. Si lo viéramos así, lejos de producir de la divergencia un tono central, estaríamos luchando por consolidar el espacio unitario en el respeto, insisto, a la diversidad. Es más, estaríamos luchando por ampliar ese espacio unitario, porque al fin y al cabo los cambios tienen una sola validación con timbre de agua: que sean las mayorías las que están dispuestas a empujarlo, a apoyarlo, a aprobarlo y hacer que sea realidad. Esa amplitud unitaria no elude contradicciones, y por eso, desde mi mirada, es un proceso de unidad y de lucha, pero como un solo torrente que crea las energías para los cambios. A este cuadro que ya hemos mencionado de en qué contexto nos ha tocado llevarlo adelante, debemos agregar la situación económica, marcada esencial y objetivamente por el precio internacional del cobre. Nada tiene que ver un programa de gobierno con determinar qué cantidad de cobre y por tanto a qué precio va a demandar, por ejemplo, un país ajeno al nuestro como es China. Y en un país que sigue siendo esencialmente monoproductor desde el punto de vista de sus exportaciones, y en un país que tampoco agrega valor a sus materias primas, sin duda que eso tiene efecto directo. Y eso sería demagógico y mentiroso quien dijera que no es factor del cuadro que estamos viviendo desde el punto de vista de la economía. Claro, a esto le agrega a la derecha una subjetividad. Todo cambio, ¿qué es lo que es todo cambio desde el punto de vista de la justicia social, desde el punto de vista de la idea democrática? Terminar con la concentración de la riqueza. Entonces, todo cambio que afecte esa concentración de la riqueza se constituye en factor de debilitamiento de la economía, porque nadie quiere invertir, porque se pierden empleos, etcétera, etcétera. Si le agregamos otro factor que nos ha tocado vivir, yo no sé si ha habido un periodo, en este caso 3 años y algo, en el país, y aquí los historiadores van a contribuir, que haya reunido tanto evento catastrófico desde el punto de vista de la naturaleza en nuestro territorio nacional. Nosotros solamente en Atacama hemos vivido casi dos aluviones, o uno y medio a lo menos, con repercusiones que no se conocían a lo menos en un siglo. Y eso tiene repercusiones sobre la economía, sobre la infraestructura, sobre la calidad de vida. Y si le sumamos el incendio que nunca se había conocido, a lo menos con esta densidad poblacional entre la cuarta y la novena región, y terremotos, y erupciones volcánicas, y tsunami, de verdad que ha puesto a prueba toda la capacidad de infraestructura y solidez económica del país. ¿Por qué? Porque hay que volver a empezar. Análogamente a una vivienda familiar, si alguien tenía planificado ampliarse o construirle un techo para meter un auto o hacer un segundo piso, ha tenido que dejar eso de lado para volver a construir desde el cimiento mismo y vuelta a construir desde el cimiento mismo. Eso es un hecho que va a formar parte de los datos históricos y que no tienen, desde mi mirada, nada que pretenda justificar lo que no haya faltado en decisión, lo que haya sido por falta de habilidad política, lo que haya sido errores de opciones. Que eso, en todo proceso, siempre hay que estar atento, porque va acompañado de la dimensión humana de los campos. Dicho eso, no cabe duda que una mirada histórica que a rato puede costarnos más, y en eso debemos tener humildad respecto a la historia, pues somos contemporáneos con estos cambios y por tanto nos afectan hasta la falta de atención médica o un bus que se nos pasa de largo, no alcanzamos a tomarlo, hay un estado de ánimo. Pero si miramos un poco con perspectiva y somos capaces de mirar el bosque y no solo el árbol, vamos a convenir que los avances tienen significación, que marcan hacia adelante, poniendo lo principal en el centro, no haciendo de lo particular el todo, reconociendo la legitimidad de los debates de cada partido, de cada sector, de cada incluso liderazgo, pero ubicando esos debates en una mirada mayor. Esto requiere y obliga, por lo que viene, a exigencias mayores a quienes tenemos tareas de liderazgo político y social, porque efectivamente lo que está en juego es la calidad, la profundidad de una sociedad más democrática, que bien se la merece nuestro pueblo, que bien la merecemos todos quienes solo nos mueve la idea de la convivencia entre todos. Porque de lo contrario esto tiene efectos que a rato buscamos como no explicarlo. Por ejemplo, la baja participación ciudadana en las justas electorales tiene que ver también con nosotros, tiene que ver con qué cosa trasladamos, con qué claridades hacemos. Por eso esta introducción que llama a segurizarnos en nuestro proceso de democratización, no tengo ninguna duda que habrá un antes y un después de lo que ha sido este gobierno de la presidenta Bachelet, sin esconder nada, pero en la suma y en la resta, un antes y un después desde el punto de vista cualitativo a favor del país, del pueblo de Chile. Como lo dijo la presidenta en su último mensaje, Chile hoy es un país mejor que ayer, y yo creo en eso. desde esa perspectiva, la fuerza que represento a nivel partidario, también a nivel de bancada parlamentaria, incluyendo nuestra presencia a nivel del mundo social, de los municipios, los consejos regionales, de las tareas de gobierno, junto a muchos otros, esto no es exclusividad, ha tenido una posición abierta a favor de los cambios que ha impulsado la presidenta. Y llamo la atención, se trata de un proceso de cambio, un proceso de cambios estructurales. Es decir, hay un movimiento mediante y tiene ritmo y profundidad según cuál es la correlación de fuerza. Por tanto, son en tanto proceso siempre perfectibles, complementables, sin que yo crea en la batalla etapista, pero sin embargo sí creo en que los procesos son posibles de ir profundizando y mejorando. Los procesos no son de suyo y es la negación de algo terminal. Será terminal la conquista de un espacio para que empiece otro proceso. Y ya dije, eso va a depender de cuál es la fuerza que seamos capaces de construir más allá de la voluntad o el buen deseo que cada uno de nosotros tenga. ¿Cómo no van a ser avances trascendentales e históricos lo que se han logrado desde el punto de vista de las reformas políticas? Fin al sistema binominal. Es un dato de realidad y vamos a vivir por primera vez una elección parlamentaria con otro sistema que, claro, podría ser todavía perfectible, proporcional, corregido. Bueno, pero es un sistema proporcional que abre espacio a que una diversidad mayor de tendencias y corrientes políticas, ideológicas que hay en la sociedad se representen. Y si están en la sociedad, mejor que lleguen a ese espacio que algunos llaman la catedral del debate, pero será tal catedral en tanto dé cuenta de la universalidad de las diversidades y corrientes que hay en la sociedad chilena. Es perfectible porque en 5 espacios de circunscripciones todavía, dada la densidad electoral, tenemos un sistema senatorial binominal en Arica, en Iquique, en Atacama, en Coyhaique, en Punta Arenas. Y entonces ahí cabe el debate, que seguirá haciéndose el día de mañana, entre la proporcionalidad por densidad poblacional y la posibilidad que se represente una diversidad mayor por territorio. Ese es un debate abierto, legítimo, pero no puede anular los avances que se lograron, incluyendo el que podamos elegir 5 parlamentarios en la región de Atacama. Que algunos llamaron, a propósito del quinto parlamentario, una reforma con nombre y apellido, refiriéndose a mi persona. Y yo le digo, a mucha honra, si este quinto parlamentario permite y garantiza mayor diversidad de las fuerzas que realmente tiene la política en la región de Atacama. Y eso incluye, en esa diversidad, también las puertas de la derecha, que yo creo que son las que van a usufructuar del quinto, y que son los mismos que descalificaron por qué teníamos la posibilidad de elegir 5. El derecho a voto con inscripción automática y voto voluntario, hay un debate abierto respecto a por qué en una sociedad los ciudadanos pueden opcionalmente ser o no ser ciudadanos. Y algunos pensamos que si hay espacio a la voluntariedad dado la inscripción automática, que la desinscripción sea motivada por trámite expreso de quien no le parece participar de un ajuste electoral y luego se vuelva a inscribir si se sabe si le parece. Y tendríamos padrones que podrían, pero bien válidos, en la perspectiva de consolidar e impedir que se elitice el cuerpo ciudadano que resuelva lo que pasa en Chile y que al final el 40% participe, y si el 40% es el 100, entonces el que gana tiene el 20% más uno, y eso es un 50% más uno. Tiene un sistema que es más abierto a la competencia, como la lista a elegir más uno. Tiene una ampliación de las cámaras, el Senado de 38 a 50 senadores y la Cámara de Diputados 120 a 155. Tiene derecho a voto en el exterior. Es abiertamente su solo número más democrático. Caben más. Entonces la derecha contrapone los bajos salarios que ellos pagan, la falta de alimentación que ellos promueven, contra lo que cuesta hacer funcionar la democracia. Y entonces esto encarece, y nosotros hemos dicho mediante un proyecto que se puede abaratar, ni siquiera equilibrar, porque si 155, que serán, tienen por dieta la mitad del ingreso actual, y lo mismo en el caso de los senadores, hacer funcionar más parlamentarios es más barato que hoy día. Pero ellos se niegan a eso, porque dentro de la elitización también está cuál es la estabilidad material o económica que tienen los de ellos que se dedican a la política. Ahí hay un desafío y tenemos que enroscárselo, porque dicho sea de paso, este va a ser el tercer año en que afortunadamente los parlamentarios y ministros no se aplicarán reajuste al sector público. Como los reajustes son todavía muy breves, bueno, es muy breve la disminución también de la dieta, por eso queremos que llegue a una disminución que equivale al 50%. ¿Por qué? Para que volvamos a tener la fortaleza de quienes hacemos y hacen política, sea de la derecha, del centro, de la izquierda, sobre la base de una condición que es la vocación del servicio público. Es decir, nadie hace política por condena a los tribunales, la hace por un principio de voluntariedad y hace opciones. Eso es lo que nos da prestigio. Enfrentar a la ciudadanía diciendo, mira, yo podría ejercer mi gabinete de abogado y sin embargo, como quiero representar ideas, he hecho la opción de renunciar a aquello y dedicarme. ¿Qué es lo que aconsejaba y qué argumento habían cuando crecía la dieta? Para hacerlo menos insobornable al poder del dinero. Yo creo que esa presentación muere de suyo. Si alguien se mete en la política y ya tiene el riesgo y el peligro de ser sobornable por el dinero, de verdad que es la negación de un político. Queremos recuperar esa cualidad republicana donde la tarea política enaltezca, de prestigio, sea honra, porque sea servicio público y no carrera del punto de vista de las máximas económicas, porque los parlamentarios hoy día tenemos ingresos que equivalen a lo menos al 10% más rico de Chile. Entonces, ¿cómo entenderemos al 90%? Claro, luego tenemos otras prácticas desde el punto de vista de nuestras dietas, yo no quiero extendérsela a todo, pero esto es un dato realidad. Ha habido una nueva ley de partidos políticos, eso no existía antes, que incluye controles sobre los financiamientos externos o privados y que tiene, por cierto, financiamiento de Estado. Ha habido una nueva ley electoral que ha terminado con esto del derroche ilimitado de recursos para instalar por esa vía la presencia de una candidatura, un nombre o un refrán. Yo creo que todos recordaremos, si esto no, de un candidato alcalde de derecha que copó y no quedó ningún espacio de la ciudad sin ser rayado una, dos y tres veces. Y todos vemos hoy día cuál es el estado de la ciudad cuando hay campaña. Porque se obliga más a ir a hablar directamente con el elector. Ha habido una ley de probidad que aborde los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. Se ha tanteado en este gobierno la descentralización y el fortalecimiento regional. Todo lo que hablo ha tenido oposición activa de mi bancada y por eso siento no solo derecho, sino me parece, además de justo, políticamente pedagógico, reivindicar. En más de 200 años que tiene la República de Chile, nunca se había planteado trasladar poder a nivel de región. Ya tenemos la ley que permite elegir la máxima autoridad de la región con el nombre de gobernador. Yo quería que la elección fuera ahora en noviembre. Mi bancada quería eso. Eso es lo que planteaba la Presidenta de la República. Lamentablemente, otras cosas impidieron que esto fuera ahora. Pero vamos a luchar para que, si no es ahora, sea a un año plazo. Hace falta, es necesario. Democratiza y adhiere con más fuerza la ciudadanía a esa estructura democrática. Mientras más cerca está el poder de la base, es más certero y más democrático. Y yo creo que en el proceso de competencias, de financiamiento y de autoridades, habrá que ver cómo profundizamos, ampliamos o el número y también los espacios, las competencias que tengan los consejeros regionales, que logren transformarse en un mini pequeño parlamento regional respecto a la autoridad unipersonal que se va a elegir. Hace que la ciudadanía pueda jugar ese rol fiscalizador en forma más natural y no tan especializada. Un hecho que yo lo ubico en este contexto, así fue la motivación que tuve en el primer proyecto que usó como fecha el 10 de agosto, y ubico allí el feriado regional. ¿Por qué? Porque las regiones no solo son una cantidad de kilómetros cuadrados que incluyen el territorio, no solo son las cualidades geográficas de flora y fauna que tiene ese territorio, no solo son las cualidades y potencialidades desde el punto de vista de la economía de ese territorio, sino también hay una raigambre, hay una camiseta. Y esa raigambre la da cuál es su historia, cuál es su cultura. Y la nuestra en la construcción de esta región y territorio está muy vinculada a la actividad de la minería, así como la chilota a la actividad de la pesca, para decir, o de la agricultura. Tenemos que seguir caminando en este proceso de descentralización, de traslado de poder, para también llegar a que esto sea realidad a nivel de el poder local. Que el municipio sea un real poder, que toma decisiones, pero que también, análogamente a los CORE, los concejales sean un pequeño cuerpo de fiscalización, pero también de incidencia vinculante en las decisiones del municipio, que lo hagan más certero y que lo obliguen a acercarse a la red de la base social, como lo ha dicho incluso el propio candidato Alejandro Guillé, senador en la actualidad y candidato presidencial. Tenemos que así llegar al día en que la consulta para tomar decisiones por la vía de plebiscitos o de otros mecanismos donde la ciudadanía entrega su opinión, hace una práctica participativa y se junta. Para algunos es raro, contradictorio, la democracia de la perspectiva participativa que se une con lo representativo. Y no se da que lo representativo le quita poder a la soberanía ciudadana y le va a dar cuenta solo 4 años después. Estos son proyectos que nuestra bancada ha planteado y por la cual seguiremos bregando. Pero ¿cómo no va a ser importante reivindicar en el proceso reformas políticas que le den más madurez, profundidad y sostén democrático a la sociedad chilena y sus estructuras, que el planteamiento de construir desde la base una nueva constitución política para Chile? Ese compromiso de la presidenta Bachelet y de todos quienes fuimos candidatos ya tiene avanzado el intercambio de diálogo en un proceso constituyente. Algunos han querido disminuirlo y no contrastan que la constitución del 33 del siglo antepasado tuvo participación de 36 personas, la del 25 del siglo pasado de 122, pero peor, la del año 80 de 12 personas, amén de la profundidad antidemocrática de los contenidos, que son los que estamos obligados a cambiar y modificar si queremos explotar todas las capacidades de la sociedad chilena en beneficio de ella misma. Por ejemplo, no puede establecer la constitución de este país que Chile es un país desde el punto de vista de la economía estado subsidiario, porque le corta los brazos al principal inversor por cuantía económica que tiene el Estado chileno, como lo probó por allá por los 40 cuando se creó la Corfo en el siglo pasado. Y da una convicción total cuando las cosas que se marcan en ese debate constituyente eran los temas de la justicia, del medio ambiente, de nuestros recursos naturales, su nacionalización, el tema del agua en primer lugar, el tema de la descentralización, así como el tema de la calidad de vida y los derechos en educación, salud, vivienda y seguridad social. Esos son temas que están planteados allí. ¿Se terminó y hay nueva constitución? Aún no. Pero alguien podrá borrar este proceso. Si llega Piñera en la derecha y quisieran borrarlo, podrán no ponerlo en tabla. Pero este tema está instalado en la conciencia democrática de nuestro pueblo. En el tema de la economía, entendía la economía donde se haga, sea una vinculación con la calidad de vida. Economía no solo para valorar el crecimiento. El crecimiento, si no se vincula a la calidad de vida, no es desarrollo. Nosotros queremos desarrollo para nuestro país, porque eso es concebir una sociedad más justa. Chile ha crecido a tasas increíbles, sin embargo tiene la brecha más fuerte de la desigualdad, porque no genera integración, no es inclusiva de todo. Por ello, vinculamos esto directamente a la batalla contra la desigualdad y a la sociedad de derechos para quienes estamos aquí. Una decisión que ha pasado como al último plano y que a mi juicio fue muy sabia y muy valiente fue la reforma tributaria. Y quizás fue la primera reforma que tocó intereses y desencadena todo lo que está cursando el día de hoy. Porque la derecha asocia reforma tributaria de inmediato a un efecto sobre trabajo y sueldos y salarios. ¿Y por qué tendría que ser así? Solo porque no quieren renunciar a las tasas de ganancia que tienen, que es de privilegio y que concentra la riqueza en pocos contra la mayoría. Pero más sabia en la reforma tributaria se si vincula a una reforma a la educación como la que está en curso, que pone en el centro la educación como derecho y por tanto se cruza contra cualquier afán de lucro. en ese plan, que va de la preescolar a la educación superior. Y nuevamente reacciona la derecha buscando una contradicción entre este derecho de todas y todos y, entre comillas, la libertad de los que sí tienen, entonces de unos pocos, hacer opciones para tener una educación que asocia calidad con cantidad de dinero. Fíjense ustedes que después de mucho tiempo, sobre 5.000 estudiantes de Atacama estudian gratis en la Universidad de Atacama. Y esto estaba escrito porque hasta antes la Universidad de Atacama tenía un déficit tremendo desde el punto de vista de financiamiento, precisamente porque sus estudiantes venían de los niveles más bajos desde el punto de vista socioeconómico. Ni siquiera tenían condición de ser sujeto de crédito para endeudarse y pagar los aranceles que se les pedían. Hay ahí entonces una idea, una esencia que pone en el centro la calidad del conocimiento en los seres humanos para que sea ese clave en su integración y en el desarrollo de todo. Y eso nació de un movimiento social por la educación pública que se expresó a lo largo de todo Chile. Y entonces se transformó en la calle, nombre que a muchos no les gusta, en un elemento colegislador. Hizo la agenda y obligó a esto. Análogamente, lo mismo está pasando en lo que es la reforma previsional y la tarea del movimiento No Más AFP. El gobierno envía un proyecto. La derecha hoy día ha dicho que no va a dar sus votos para que haya reforma constitucional. Qué bueno, porque va a demostrar quién es quién en esto. O estamos con esta, entre comillas, industria en que un puñado de usurpadores se apropió del dinero de ahorro de los trabajadores y trabajadoras para hacer lo que quiera con ellos. Total, si hay pérdida, solo la pagan los trabajadores. Que tiene la gerencia, la gestión más cara en comparación con otras industrias. O estamos porque la previsión sea un derecho y por tanto la tasa de reemplazo de cuánto se va a ganar una vez jubilado se parezca a cuánto se gana en tiempo activo. Y ahí está el proyecto que nosotros valoramos como el impulso a un cambio en el sistema previsional, y que obviamente nos vamos a obligar en el debate legislativo a tratar de correr el cerco todo lo que se pueda en beneficio de esta nueva institucionalidad, porque pone y obliga a un 5% que no existe aún de cargo a los empleadores. Ya Piñera ha dicho no, 4%, y porque plantea que ese 5% debe ser administrado por un ente público. Piñera ha dicho no, debe ser administrado por la AFP, porque plantea que ese 5%, un 2% sea de reparto y solidario. Piñera ha dicho no, el 5% en términos de las cuentas individuales de cada uno manejadas por la AFP. Es decir, hay un blanco y un negro respecto a esto. Nosotros vamos a reivindicar que el derecho de la mujer a jubilar a los 60 años no se toque. Nosotros vamos a reivindicar a que en una progresión el aporte del empleador sea equiparable con el trabajador, y así vamos a entrar en tierra derecha en un debate que va a construir un sistema previsional mixto, público y privado, de financiamiento tripartito: el Estado, los trabajadores y los empresarios. que tenga capitalización individual, pero también tenga una proporción de reparto solidario, que por ahora focalice esencialmente en las mujeres y en las más bajas pensiones que hay en la actualidad, produciendo un incremento a lo menos del 20% en las que tengan pensiones de 600.000 pesos hacia abajo. Creemos que son medidas de elemental humanidad, de elemental justicia social. Alguien ha dicho, pero esto tiene efectos sobre el empleo. Los tendrá en tanto la reacción de quienes dan empleo sea que ese 5% que le toca al empleador se los cargue al trabajador o no esté dispuesto a que le toquen sus ganancias. Habrá un debate, y yo creo que en buena hora que tenga ese debate ahora que hay batalla político-electoral. Y ahí tenemos posición tomada, así como la tuvimos cuando se discutió la reforma laboral, que logró, me tocó presidir la Comisión de Trabajo cuando se llegó este proyecto al Parlamento, conocí de muchas argumentaciones, y aquí había un lema muy simple: en el diálogo entre trabajadores y empleadores, que se empareje un poquito la cancha. Ni siquiera todo. Porque así los propios trabajadores, sostenidos en su organización, incluso iban a fijar un salario mínimo en mejores condiciones para ellos. Y se podía, en ese diálogo, donde obviamente no solo al empleador le importa que la fábrica esté produciendo, sino también al trabajador, de lo contrario no hay fuente laboral. Hicieron casus belli de esto. Y perdimos la titularidad sindical, no en el Congreso, no en el debate, no en los votos, sino en este ente llamado Tribunal Constitucional. Pero hay piso mínimo de negociación, se eliminaron los grupos negociadores por el lado del sindicato, se puso fin a la extensión unilateral de los beneficios que daban ante los patrones como premio al que se ponía del lado de ellos. Se ganó en una mejor información del estado de la empresa a los sindicatos para saber qué cosas pedir. Se ganó el derecho a negociar en sindicatos interempresa. Se hizo efectiva la huelga sin reemplazo interno ni externo. Claro, siempre hay turnos mínimos, pero eso lo ha habido siempre. Y quedará pendiente para otra batalla, y por eso tenemos que ganar otro gobierno, la titularidad sindical, el estatuto del temporero, yo espero que ingrese ahora para que también quede en un debate avanzado, la negociación ramal, el derecho a negociación y a huelga de los trabajadores públicos. Le hemos dicho al gobierno, es tan obvio, si los trabajadores públicos quizás son la ramal que mejor negocia, ¿y por qué no reconocerlo por ley? ¿Por qué hacer una ilegalidad de algo que la vida indica que es lo más normal y lo más efectivo? Bueno, y el fortalecimiento, por cierto, del organismo sindical. Se ha avanzado en las claves de políticas que tienen directa incidencia en la potenciación económica, la energía y el agua. Es cosa de que veamos nuestro territorio, capital del sol, la cantidad de parques fotovoltaicos que va creciendo y que le aporta, desde el punto de vista incluso de las convenciones internacionales, a nuestro país en lo que es la energía renovable no contaminante, en forma referencial. Queremos que esto empiece a redundar en la vida cotidiana de los que viven en la capital del sol, y que de lo que podrá ser en proyección un 10% menos o un mes gratis de energía en los hogares de Atacama sea a lo menos 2 meses gratis, es decir, más o menos un 15% menos del gasto de energía, pero que además esto se extienda a la vida cotidiana por la vía de los paneles solares para calentar el agua y de los paneles fotovoltaicos para tener energía en las casas, y eso es absolutamente posible. El tema del agua, nosotros hemos planteado derechamente la nacionalización del agua, y se nos da una oportunidad porque en nuestra región el agua no está privatizada en plenitud como lo está en otras regiones. Aquí el agua está a cargo de una empresa Corfo, Econsa, que la entrega para su explotación a una empresa privada que se llama Aguas Chañar. Por tanto, si Aguas Chañar o Aguas no sé qué, pero del mundo privado, desaparece, no existe en este debate, quien debe hacer gestión directa, incluyendo el servicio, es Econsa u otra derivada, pero que sea empresa Corfo o empresa del Estado. Y en ese proyecto estamos trabajando para que sea realidad. Esto incluso debe llevarnos a tener una política, porque sabemos de la crisis hídrica que vive el mundo, de las plantas desalinizadoras que se instalan en nuestra región, que tienen una proporción de la necesidad de ese recurso agua desalinizado con también el resguardo del microclima y el microsistema, el hábitat marino que se afecta en los lugares que se instalan estas plantas. Directa relación con nuestra región es todo lo que tiene que ver con la minería. Hemos levantado banderas directas en la defensa de Codelco. Hemos aprobado la capitalización que redunda, en el caso de nuestra división El Salvador, en Rajuinca y la proyección de vía útil. No hemos planteado derechamente porque no puede seguir regalándole ventajas a la empresa privada, a la empresa del Estado, con esta ley reservada del cobre, le entrega un 10% a las Fuerzas Armadas, que luego hacen las barbaridades que hemos conocido, y que el presupuesto de las Fuerzas Armadas sea parte del debate del presupuesto de la Nación, que podrá ser cuando más bianual o si quieren cuatrinal, pero en ese debate. Pues alguien puede decir, no podemos en un año comprar la mitad de los fusiles, el otro año la... Bueno, hagámoslo, pero que sea parte del presupuesto. Y no un secreto, una caja negra que nadie sabe, pero además afectando la competitividad de Codelco. Es mucha ventaja con la empresa privada. Hemos sentido satisfacción que la comisión investigadora, que a petición de los trabajadores me correspondió solicitar y luego presidir, ha terminado en tribunales en que la división Salvador de Codelco no ha perdido un peso del robo concentrado de cobre que se hizo en el traslado desde La Escondida a Pochaquillo. Y ha sido La Escondida la que tenía que responder por eso. No hemos planteado bandera fuerte en la defensa de NAMI. Tenemos claridad de que algunos detrás del perfeccionamiento de las urgencias buscan también hacerse y privatizar en NAMI, aliado principal de la pequeña minería. Y por eso que miramos con atención todo el proceso de actualización y mejoramiento de la fundición Paipote, como de la nueva fundición y refinería que anunció la presidenta, que tendrá que sostenerse en esa misma infraestructura, mejorada a una captación de sobre el 99% de los contaminantes de una industria como esa. Pero también valoramos que en este gobierno se ha planteado por ley el precio de sustentabilidad del cobre para la pequeña minería, que permite que, en baja del precio internacional, esta industria, la mayor cantidad concentrada en Atacama, siga funcionando, dando trabajo, pagando las cuentas, haciendo flete, activando la economía local, porque hay una bandita que le permite mantenerse para luego devolverla cuando el precio sube. No hemos planteado derechamente por la nacionalización y la explotación directa del litio. Y nosotros tenemos en nuestra región dos de los salares que pueden estar en condición inmediata de que Codelco se haga cargo, pero creemos que debemos caminar hacia una empresa nacional del litio, así como tenemos una corporación del cobre. Creo que en todo esto hemos trabajado junto a lo que es el sentimiento de los trabajadores, de los sindicatos. Por eso luchamos porque muchas tareas que tiene hoy el subcontrato y que son propias de la mandante de la empresa central en línea productiva se internalicen. y porque los desajustes salariales y de condiciones laborales son permanentes en desmedro del trabajador subcontratista. Y aquí me detengo para decir, vale la pena seguir luchando por esto, porque eso lo legó, nos convoca, nos obliga Nelson Kichigan, quien cometió el delito llamado conciencia de clase, porque el delito conciencia de clase lo llevó a sindicalizarse, porque el delito conciencia de clase lo llevó a acudir a una convocatoria del sindicato y lo llevó a estar a la intemperie, sufriendo las consecuencias del frío, cumpliendo con ese turno el sindicato en una paralización. No hace bien la institución de Carabineros de no crear todas las condiciones para que el responsable de entre sus filas, tanto el que dio la orden como el que la ejecutó, asuma frente a la justicia. No ha contribuido, y entonces el caso está casi cerrado. Vamos a demandar del Instituto de Derechos Humanos que tome parte activa para reabrir este caso. No puede ser que a vista y paciencia, en el siglo XXI, en un espacio territorio de Estado como es el espacio poder con El Salvador, alguien opere de madrugada, amparado en la noche, contra un grupo de trabajadores como que estuviéramos en las salitreras de comienzo del siglo pasado. Bueno, pero esto nos dice cuánto cuesta la organización sindical. Creo que no hemos planteado avanzar todavía mucho más en otras reformas que ayuden a la legislación laboral a favor de los trabajadores, porque dicho sea de paso, la legislación laboral se inventó precisamente para favorecer a los trabajadores, porque era la parte débil en esa relación capital-trabajo. Y ahí está el proyecto que tiene origen en los trabajadores de Tecnet de regulación de la polifuncionalidad. Ahí está el proyecto que tiene origen en los trabajadores de NAMI de la indemnización a todo evento para trabajadores por obra y faena de 2,5 días cuando trabajan por menos de un año, porque ellos no tienen un mes por año, pues trabajan menos, pero todos los meses que trabajan, si suma 11, topón para adentro, se los lleva el empleador y es plata el trabajador. Y afortunadamente salió la Cámara, esperamos que vuelva luego el Senado, y ahí está el proyecto que presentamos de bajar la jornada laboral a 40 horas. Y alguien dice, el mundo se va a acabar, pero si antes eran 48, bajamos a 45 y no pasó nada. Es absolutamente posible humanizar mucho más la relación laboral. O ahí está el tema de luchar porque cuando un trabajador, sobre todo la educación, esta relación que tenía a nivel municipal, junto a la cantidad de licencia, el empleador, en este caso el alcalde, tiene derecho a acusarlo sin ningún beneficio. Y hay testimonios patéticos de gente que cáncer mediante, pero puede seguir haciendo clases. Está cesante además. Entonces, no, pronunciamiento de un tribunal laboral mediante pronunciamiento de un equipo médico que diga que no puede volver, que es incompatible con el trabajo, pero sin pérdida de ningún beneficio. Lo mismo la inclusión laboral a todas las personas con un grado de discapacidad en empresas de 100, a lo menos el 1% debe ser integrado en esa condición, con un salario que no puede ser menor al salario mínimo. Y seguiremos bregando por defender los intereses de los trabajadores. Creo que en la materia de los trabajadores, la salud pública, todos entenderemos que tiene una relación estratégica el establecimiento de una facultad de medicina en nuestra Universidad de Atacama. Hemos hecho todo lo que está en nuestra parte, incluyendo la relación con la experiencia que en este plano tiene la República de Cuba, para que no sea cosa que abramos una facultad de medicina, los estándares de ingresos sean tales que ninguno de los nuestros los rinda, y entonces nos llenamos de estudiantes de otros lugares y seguimos exactamente con el mismo problema que tenemos hoy día. Existen los propedéuticos, las nivelaciones. ¿Y quién más que ellos que han sido capaces de nivelar estudiantes de República Dominicana, de Haití, de Chile, de la Araucanía, de Argentina, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, para que luego todos salgan como médicos en igual capacidad de atender a la población? Bueno, hay otras iniciativas, así como el CFT para la provincia de Chañaral, que nos tiene comprometido. Hemos propuesto un servicio nacional, ente público, por cierto, para abordar el tema de la emergencia y la reconstrucción. Los cambios climáticos, los efectos sobre la situación geográfica de daño sobre nuestro territorio no es un hecho puntual. Y por tanto hay que sistematizar, hay que acumular experiencia y sapiencia, y hay que hacer un plan integral que incluya la línea de lo que es la educación formal y las obligaciones de los medios de comunicación de masa al respecto. Nos planteamos y valoramos altamente todas las políticas de potenciación de los derechos de la mujer en nuestra sociedad. Parece fuerte tener que hablar de derechos de cosas que son de suyo, parte de la vida. Pero una sociedad tan machista, tan excluyente, tan abusadora, tan triplemente explotadora desde el punto de vista de género contra las mujeres, obliga a políticas, y ahí está el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero también desde el punto de vista como un gráfico político, el hecho que hoy día las representaciones políticas deban dirimirse incluyendo un mínimo, un umbral de a lo menos un 40% de uno de los géneros. En este caso puede ser hombre, pero también puede ser mujer. Así como el derecho a sala cuna en cualquier horario de trabajo, y no solo en algunos horarios. Quiero manifestar que seguiré reivindicando, junto a los empleados públicos, la idea de que el bono Atacama Nuevo Trato se transforme en ley permanente. Tuvo una ley y luego una segunda ley con espacio de beneficio parcial. Hay mediante la demostración de que las condiciones y el costo de la vida entre regiones no es igual, y entonces ahí planteaba un tema mayor que tiene que ver con también prevenirse ante los anuncios de quien quiere ser presidente de Chile, de que va a exonerar a una cartera muy importante bajo el argumento de que son cargos políticos, que agrandaron plantilla, o lo que más groseramente ellos hablan, le dan mucha grasa al aparato público. No, la dignidad de los trabajadores va a contar con nuestra convicción y capacidad de lucha siempre. Debo decir que en algunas cosas puntuales siento satisfacción de haber estado el día de ayer en el aniversario séptimo de la Villa 17 de Agosto, la toma más grande que tiene el sector de la antena en Diego de Almagro, y que por gestiones del municipio y con el Ministerio de Bienes Nacionales va a tener una adjudicatura vía municipal para que se empiece a establecer y regularizar ese terreno en beneficio de los pobladores. Está la batalla del borde costero, porque yo he reivindicado el derecho que tienen los trabajadores a una vivienda de recreación, siempre y cuando no toquen ni los subsidios de la vivienda social, ni los terrenos de la vivienda social, o sea, no afectan una política de vivienda social como algunos han planteado. Lo mismo en lo que se refiere a que hayamos saneado el barrio industrial de Cuesta Cardone, la extensión del mercado del agro, los trabajos que también nos llenan de satisfacción, que se llevan a nivel del deporte. El CEF ahí la lleva en su incorporación a tercera división, etc. Bueno, lo que viene es mucho. No siempre uno tiene conciencia de qué cosas están en juego. A mí me han preguntado muchas veces Generaciones Nuevas, yo era miembro activo de la juventud comunista a nivel de la universidad. ¿Qué hacían ustedes el 31 de agosto del 73? ¿Cómo preveían lo que venía? ¿Por qué nada se pudo hacer? Y a rato el bregar de la contingencia no permitía. ¿Qué es lo que estaba en riesgo? La pregunta que hay que hacerse hoy día, porque somos ahora contemporáneos, ya no histórica, ¿qué está en juego el próximo 19 de noviembre? Solo así se van a despertar energías que sean capaces de garantizar que este proceso siga adelante. Porque ahora no van a necesitar un golpe de Estado para retroceder a lo más draconiano del modelo neoliberal. En todas las elecciones, yo lo he dicho más de una vez, siempre hay alternancias. Unos se cambian por otros. Y eso es un ejercicio democrático. Pero en esta elección en particular, además de alternancia, hay en juego alternativas. O la alternativa que camina en la idea de un proceso de transformaciones democráticas, o el retroceso neoliberal cuya cuenta la paga el pueblo. Eso debe motivarnos a validar, valorar, segurizarnos que con todos los defectos, retrasos y errores que los tiene, porque todos los procesos los tienen, que tiene nombre y apellido si ustedes lo quieren, en la línea de lo principal, Bachelet ha encabezado un proceso que hace más grande a Chile y lo mejora. Ahí tenemos que salir a desafiar a la derecha. En nuestra región, la derecha no va a tener ninguna posibilidad, porque no ha hecho nada a favor de la comunidad, porque ya tuvo 4 años y tampoco hizo nada. Estos cambios no tenían nada que ver con ellos. Claro, a la fortaleza que hace falta no le ayudó que tengamos 2 candidaturas presidenciales. Pero bueno, es un dato de la causa. Pongámonos al día y hagamos un mensaje no solo de la convergencia obligada que quienes somos parte de este proyecto tenemos para el evento de una segunda vuelta, sino es más, con una mirada de amplitud, de respeto y reconocimiento a los que no son parte de esto, pero que no son de la derecha y que deben jugar un papel activo y respetado por nosotros también en esa segunda vuelta. Piñera dice que por defectos nuestros tiene no sé cuántos puntos adelante, pero se olvida un pequeño detalle. Las elecciones se ganan no con un 30% ni con un 40%, se ganan con un 50% más uno, y él no la tiene. Ni la va a tener si nosotros sabemos hacer las cosas con inteligencia. Esto es lo que hoy día debe movernos, y en ese sentido está no solo mi centralidad para hacer política en lo que son los trabajadores y la gente humilde, sino mi voluntad total de contribuir y ayudar a construir un mensaje de unidad, la más amplia que seamos capaces, la más respetuosa de todas las diversidades que ella tenga, para recoger ese legado que nos dejara un hombre que trascienda la historia del país, aportar y ayudar a abrir las grandes alamedas por donde marche la mujer y el hombre libre, construyendo nuestro destino. Esa es la motivación que alimenta mi vocación de luchador social y servidor público. Debemos seguir avanzando hasta la democratización del último rincón y suspiro de nuestra sociedad, donde nuestros pueblos originarios no solo tengan política de Estado que los reconoce como nación, sino también representación propia y directa a nivel de las instituciones del país, no solo del Parlamento, también de los consejos regionales y los municipios. Estimadas y estimados, entendiendo que vamos a seguir trabajando sobre cada uno de los aspectos que ha tenido la legislación democrática del país en estos últimos 4 años, creo que es justo que yo diga, con el legado de Julieta Campuzano, Atacama no solo es mi compromiso, sino Atacama es nuestro compromiso. Gracias.